¿Qué tal? Buenas noches, 8:06 PM. Arrancamos Plaza Pública y de Radio Exitosa, el programa donde usted tiene la voz, tiene la capacidad suficiente para que pueda aportar, tiene el espacio para que pueda sentar su posición sobre diferentes temas sociales que constantemente abordamos porque consideramos que son de interés nacional. Indistintamente de lo que pueda pasar en el ámbito político, aquí en Plaza Pública lo que hacemos es abordar temas de coyuntura, de interés, de situaciones que nos atañe, que nos involucra como ciudadanos, como sociedad, y que nosotros, justamente como ciudadanos, como sociedad, estamos llamados a participar y a dar nuestro punto de vista, y por qué no fomentar un espacio de solución de los temas que ponemos en debate y en discusión. Justamente sobre esto, en estos momentos comenzamos a hablar sobre lo último que se anunció desde el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Sabrán ustedes que durante la presentación de las políticas generales de gobierno se había anunciado los mecanismos, las políticas, los criterios técnicos que tenían que ser fijados dentro del Consejo Nacional del Trabajo para el incremento de la remuneración mínima vital. Sin embargo, en las últimas horas, la ministra de Trabajo, Silvia Cáceres, anunció que en el primer trimestre de este año que se viene, 2020, ya se estaría concretando el incremento de la remuneración mínima vital. No solamente que se estarían fijando los criterios técnicos, sino que también se estaría dando ya la viabilidad del incremento del sueldo mínimo en el país. ¿De cuánto estaríamos hablando? ¿930 soles a cuánto más incrementaría? ¿A 1000 soles? ¿A 900 y pico soles? ¿Llegaría a los 1000? ¿No alcanzaría los 1000? ¿Pasaría a los 1000 soles? Exactamente, ¿cuáles van a ser los puntos, los criterios técnicos que termina finalmente fomentando el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para que de esta manera se determine el incremento del sueldo mínimo? Pero ¿esto en realidad es viable en nuestro país? Yo sé que la gente quiere ganar por lo menos 1500 o 1000 soles. ¿Quién no quisiera ese incremento salarial? Sin embargo, económicamente el país puede soportar en el primer trimestre de 2020 el aumento de la remuneración mínima vital. En la comunicación telefónica se encuentra el economista y ex viceministro de empleo, el señor Fernando Cuadros. Señor Cuadros, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Plaza Pública de Radio Exitosa.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Bueno, ahí está justamente lo que se conoció en las últimas horas de lo dicho desde el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que el primer trimestre se estaría concretando el incremento del sueldo mínimo. ¿Cuándo uno se había entendido a finales de octubre que el primer trimestre de este año lo que estaría ocurriendo básicamente es el hecho de que se estaría conociendo los criterios técnicos para fijar en un plazo determinado el incremento del sueldo mínimo?
Así es. En realidad, ahí es importante hacer una precisión.
Por favor.
En el año 2007, en agosto del 2007, para ser más preciso, ya se aprobó el mecanismo técnico de revisión del salario mínimo.
¿Ya?
En el marco del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, que es un órgano consultivo tripartito del Ministerio de Trabajo, integrado por representantes de los gremios empresariales, centrales sindicales y el Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo. Entonces, este mecanismo, digamos, ya se aprobó en este espacio, cuenta con una fórmula técnica para los incrementos del mínimo sobre la base de la inflación y la productividad, y también un conjunto de parámetros que determinan el mejor contexto de aplicación de esta fórmula. Lo que estaba pendiente era plasmar este mecanismo técnico en una norma, precisamente en un decreto supremo que ya lo institucionalice, ya que sea, digamos, obligatoria su aplicación, porque a la fecha se ha venido aplicando solo de manera referencial, pero no de forma vinculante. Entonces, el primer paso sería ya plasmar este mecanismo en una norma, que en realidad ese mecanismo ya está listo, no hay mayor trabajo que hacer, más allá de ciertas precisiones que pidieron algunos sectores. Y el segundo paso sería aplicar este mecanismo hacia finales del primer trimestre del siguiente año, o sí, comenzando abril, más o menos, ¿no?
Claro, pero señor Cuadros, justamente ahí es el detalle. Cuando usted me dice con las exigencias que algunos sectores dentro del Consejo Nacional de Trabajo venían señalando y que de una u otra forma mostraban su descontento con los criterios que se habría fijado. Porque cuando se conoció, por ejemplo, en este anuncio de la política general de gobierno, el pasado 30 de octubre, se manifestaron diferentes gremios laborales, diferentes sindicatos en contra de este anuncio, porque básicamente se sentían aislados de cualquier acuerdo o de cualquier norma que podría establecer el incremento del sueldo mínimo, porque consideraban que sus voces no habían sido escuchadas.
Lo que pasa es que en realidad ese mecanismo, como te decía, ya se aprobó en 2007 en el marco del CNT. Se aprobaron tres componentes, ¿no? La fórmula para los incrementos del salario mínimo a partir de la inflación y la productividad, cuatro parámetros que determinan el mejor contexto para aplicar este incremento, ya. O sea, que no estemos en un contexto de incremento en informalidad, ni el desempleo, ni de recesión económica, ni que el salario mínimo sea muy cercano al salario promedio del sector privado formal. Y también se estableció una periodicidad, que es bienal, ¿no? Como estaba pendiente plasmar esto en una norma, hubo un pedido de los gremios empresariales de hacer algunas precisiones a los parámetros que determinan el mejor contexto, ¿no? Pero aún sin esas precisiones, el mecanismo es perfectamente aplicable. Entonces, siguiendo el mecanismo que se consensuó en 2007, y la periodicidad de cada dos años para su aplicación, correspondería que el incremento del mínimo se dé hacia abril del 2020, considerando que el anterior incremento, el último, se dio en abril del año 2018. Entonces ya han pasado dos años. De hecho, si se hubiera aplicado el mecanismo aprobado en 2007 de manera vinculante, obligatoria, a lo largo de estos años, el salario mínimo hacia abril del 2020 tendría que llegar a una cifra cercana o alrededor de los 1.050 soles.
Tendría que llegar a los 1.050 soles. Sin embargo, ¿cuáles son esos parámetros que tendrían que verse reajustado quizá en esta línea de tiempo desde 2007 cuando habían sido fijados y que solamente faltaba establecerlo dentro de una norma?
En ese tema, en realidad respecto al monto primero, habría que señalar que cuando se incrementó el mínimo en abril del 2018, en realidad este ya debió haber llegado a los 1.000 soles aproximadamente, a 1.000 soles. Pero se incrementó solo a 930 soles, entonces ahí hay un desfase de 70 soles aproximadamente. Han pasado dos años más, y en esos dos años ha habido pues un incremento del costo de vida debido a la inflación, y ha habido también una mejora de la productividad, de la eficiencia de los trabajadores, que implicarían un incremento de 50 soles adicionales, ¿no? Entonces hablamos de 70 soles para corregir el desfase que había hacia abril del 2018, y 50 soles adicionales más para ya, digamos, actualizar el valor al cual establecería, o al cual se debería llegar, mejor dicho, vía este mecanismo, ¿no? Entonces, 50 soles serían 120 soles de incremento para llegar a este mínimo de 1.050 soles, ¿no? Sobre la base de este mecanismo del CNT. Pero es importante señalar que previamente este incremento se debe, pues, ya plasmar este mecanismo técnico en una norma, en un decreto supremo. ¿Y por qué en un decreto supremo? Porque la política del salario mínimo es una competencia exclusiva del Poder Ejecutivo vía el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
Ya, pero la pregunta básicamente en estos momentos es que si es que el Perú se encuentra preparado para el incremento de un sueldo mínimo en materia del trabajo formal.
Sí, te diría que sí, porque si analizamos estos cuatro parámetros que te comentaba, que determinan el mejor contexto de aplicación de la fórmula del salario mínimo, vemos que el Perú no está en este momento en un contexto de recesión económica, ¿no? Si bien la economía tiene una tasa de crecimiento que se ha desacelerado respecto a la de años anteriores, sigue llegando a valores en torno al 3%, 3 y pico por ciento, un poquito menos de 3%.
Menos de 2.5 se va a crecer este año, según los estadísticos.
Así es, y para el próximo año se pronostica 3.5%, si mal no recuerdo. Entonces, estamos en un contexto de crecimiento económico moderado, pero crecimiento económico de al fin y al cabo. O sea, no estamos en un contexto de recesión económica, ¿no? Que implicaría pues una caída de la producción nacional de bienes y servicios. Tampoco estamos en un escenario de incremento de la informalidad laboral. La informalidad laboral viene cayendo desde el año 2004, 2005, como consecuencia pues del crecimiento económico del país, ¿no? No ha caído lo que se esperaba debido a una débil fiscalización laboral, pero se ha reducido bastante y en este momento no se está incrementando la informalidad laboral. Se reduce menos que en años anteriores, pero sigue, digamos, en niveles ya les alcanzamos una tendencia decreciente, ¿no? Y en el caso del otro indicador de salario mínimo, salario promedio, vemos que el salario mínimo representa menos del 50% del salario promedio en el sector privado formal, que es de alrededor de 2.300 soles, ¿no? Entonces hay un margen todavía para incrementar el mínimo sin generar distorsiones en la economía vía informalidad laboral, O desempleo, ¿no?
Ya, pero a ver, indíqueme un poco, por favor, ese señor Cuadros, ¿cuál es la estadística, la data que usted maneja para que nos señale que ha disminuido la informalidad laboral? Porque, por ejemplo, en los últimos meses lo que se conocía era que el incremento de la informalidad laboral se habría registrado a consecuencia del incremento de los migrantes que entraban justamente a la clase trabajadora dentro del país, y que esto había conllevado un desplazamiento de la mano de obra peruana, y eso había fomentado incluso por parte de los empresarios dejar de formalizarse para que puedan contratar mano de obra barata en desmedro justamente de la empleabilidad formal en el país.
Esa información, digamos, no es precisa, ¿no? Porque ¿ya? En realidad la informalidad laboral, que puede existir solo en aquellos segmentos donde hay un empleador, un trabajador dependiente, como bien señalas, se ha venido reduciendo en alrededor de 15 puntos porcentuales entre los años 2015 y 2018. Yeah. El grueso de trabajadores venezolanos, o buena parte de ellos ha entrado a trabajar como personal autónomo, trabajadores independientes que laboran por cuenta propia, ajá, ¿no? Con algún pequeño comercio, algún tipo de servicio, digamos, de que no requiere mayor calificación. Entonces, acuérdate que el segmento autónomo no recibe el salario mínimo, ellos generan sus propios ingresos y no tendrían por qué, digamos, perjudicar a los trabajadores asalariados o dependientes del país, ¿no? Sí es verdad que hay un grupo de trabajadores venezolanos que ha entrado al sector formal privado, pero no representa más del 1% de todo el empleo formal privado del país, ¿no? O sea, su participación en el empleo formal es bastante acotada, bastante pequeña, ¿no? No incidió demasiado. Y si hay algunos otros que lamentablemente pues han entrado a trabajar como asalariados dependientes en condiciones de informalidad laboral, pero el resto ha entrado como autónomo sobre todo, ¿no? Entonces, acuérdate que este incremento se basaría en criterios técnicos, ¿no? La idea es ya romper este círculo vicioso de incrementos arbitrarios basados pues en discrecionalidades políticas, ¿no? Imagino que los incrementos se hacen pues en parámetros técnicos, ¿no?
Y aplicando este mecanismo, llegamos
a esta cifra que te comento en 1050 soles.
Para terminar, señor Cuadros, por favor, precísenos un poco para que la gente comience a manejar esa información. ¿Cuáles son esos parámetros, esos criterios técnicos que se termina fijando y que se acordó en su momento en el Consejo Nacional de Trabajo y que estaría formalizando el próximo año el Ejecutivo para que se pueda dar de por sí el incremento del sueldo mínimo en el país?
Como te digo, son tres componentes del mecanismo. Una fórmula que permite incrementos del salario mínimo a partir de la inflación, el incremento del costo de vida y la mejora de la productividad, del aporte de los trabajadores al proceso de producción, de su eficiencia, ¿no? Mientras más eficiente sea un trabajador, la empresa le puede pagar más sin que la empresa vea afectada su competitividad. Luego hay una periodicidad bienal que implica que esta fórmula se aplique cada dos años, ¿no? Y tercero, hay cuatro parámetros que determinan el mejor contexto de aplicación de este incremento del mínimo, que implica que no estemos en recesión económica, que no esté creciendo la informalidad laboral, que no esté incrementando el desempleo de manera importante, y que el salario mínimo no sea muy cercano al salario promedio del sector privado formal. Acuérdate que el mínimo es de 930 soles a la fecha. Si lo subimos a 1050, aún estamos bastante por debajo de los 2.300 soles, que es el salario promedio de los trabajadores formales privados del país. Yo le agregaría a eso lo siguiente, ¿no? En todos estos años que se han dado, del 2003 a la fecha, 2004 a la fecha, se han dado sucesivos incrementos del mínimo, que han tomado la mayoría de ellos de manera referencial este mecanismo del CNT. Eso ha permitido que al subir el mínimo no se incremente la informalidad laboral, no se incremente el desempleo, no se afecte la economía, sino por el contrario, la gente que percibe el mínimo como es gente de ingresos bajos inmediatamente va a trasladar ese mayor ingreso al mercado, al consumo.
Permítame compartir una cifra, por favor, porque justamente yo tenía la información, como le digo, este tema cuando se anunció desde esa conferencia, de esta presentación de las políticas generales de gobierno, con la fijación de los criterios técnicos que permitieran en su momento el incremento del sueldo mínimo en el país. Hemos tenido especialistas aquí en los estudios de Radio Exitosa justamente para abordar ese mismo tema. Y justamente en estos momentos datos, señor Cuadros, habíamos sacado la información de que la informalidad había crecido. Si bien es cierto, el Producto Bruto Interno había también incrementado a raíz del incremento de la mano de obra barata a los venezolanos, también la informalidad que de una u otra forma termina aportando al PBI, pero también por otra parte está el tema del desempleo, el subempleo que existe en el país. Por ejemplo, la última información que tenemos de hace un mes exactamente es que la tasa de desempleo, según información oficial del INEI, había subido de 5.8% a 6.4% en los meses de agosto a octubre, y se registra por lo menos 338.200 peruanos que en estos momentos se encuentran buscando trabajo, buscando chamba, porque simplemente el desempleo se incrementó en el país. Entonces, por eso le preguntaba, ¿cuál es la data, la información que usted maneja? Porque lo que INEI reportó es el incremento de desempleo en el país entre los meses de agosto a octubre, de 5.8% a 6.4%.
Sí. Acuérdate que acá hay que analizar, digamos, tendencias de mediano y largo plazo, ¿no? Porque hay, digamos, incrementos coyunturales que se dan en cierto mes, cierto trimestre, que luego se revierten, ¿no? Aquí lo más relevante es la tendencia, digamos, en mediano plazo. Más allá de ello, acuérdate que hay que distinguir entre la informalidad laboral y la informalidad general. Acuérdate que la informalidad laboral solo puede existir en aquellos segmentos del mercado de trabajo donde hay un empleador y un trabajador asalariado, dependiente, ¿no? Que no es declarado en planilla, ¿no? Y por tanto no accede a beneficios laborales.
Sí.
En cambio, la informalidad global incluye además la informalidad tributaria, la informalidad vinculada a la falta de licencia municipal, a la falta de constitución de la empresa, ¿no? Es un fenómeno más amplio y que atañe ya no a los asalariados únicamente, sino también a los trabajadores que laboran como independientes, ¿no? Y acuérdate que recuerda que el salario mínimo se aplica solamente al segmento de trabajadores dependientes, ¿no? Que laboran para un empleador. Es el segmento relevante. Y en ese segmento de trabajadores dependientes, la informalidad laboral no ha venido creciendo, ¿no? Es verdad que ha dejado de reducirse de manera significativa como en años anteriores por la desaceleración económica, pero tampoco que esté creciendo, pues, ¿no? De manera exorbitante, ¿no? Cuando se sube el mínimo, un trabajador independiente no se tiene que subir al mínimo a sí mismo, ¿no? Sino un empleador que tiene asalariados, digamos, ¿no? Y en cuanto al desempleo, como te digo, hay que ver la tendencia al desempleo en un periodo más amplio de tiempo, porque como te digo, a veces hay efectos de corto plazo, ¿no? Incrementos coyunturales que pueden ser superados en tanto la economía pues siga creciendo o retome su senda de crecimiento, ¿no? Bien. Y hay que tomar en cuenta también a partir de lo que yo te decía sobre el mayor consumo, que si se incrementara el mínimo a 1.050 soles, esto beneficiaría al 25% del total de trabajadores formales privados del país, ¿verdad? Estamos hablando de 1.000.000 de trabajadores que verían incrementado su ingreso y un mayor salario mínimo, que es la gente que gana el mínimo, un salario muy cercano al mínimo, y que inmediatamente al ser personas de bajos ingresos trasladaría este incremento de su salario al mercado, ¿no? Y un mayor consumo,
un mayor poder adquisitivo.
Lo cual va a fomentar sobre todo el crecimiento económico de las MIPES, ¿no? Que es el segmento al cual suele comprar este tipo de trabajadores de ingresos bajos, medianos, bajos, ¿no? Entonces sí se abrió un efecto importante de gente que se beneficiaría de este incremento. Pero ahora, hay que precisar, los incrementos del mínimo no generan efectos negativos en términos de mayor informalidad laboral o desempleo, siempre que se den sobre la base de criterios técnicos y en un contexto de crecimiento de la economía. Mientras más crece la economía, mejor. Si el incremento lo diéramos en un contexto de incremento significativo de la informalidad laboral, del desempleo o de recesión económica, ahí se podrían generar efectos negativos. Pero no es el caso del Perú en este momento, ¿no?
Bien.
Y se ha visto que en los últimos 14, 15 años no se ha dado esa situación a pesar de los incrementos del mínimo. Entonces, ese es un tema también a considerar, a tomar en cuenta, ¿no? A segmentar bien el análisis para no confundir el empleo autónomo, que nada tiene que ver con el salario mínimo, con el empleo dependiente, que sí es al que afecta o al que beneficia el incremento del salario mínimo.
Bien, señor Fernando Cuadros, muchísimas gracias por la comunicación alcanzada para Plaza Pública de Radio Exitosa.
De nada, un gusto, un placer.
Bien, muchísimas gracias por el análisis. Además, nos queda bastante claro que el incremento del sueldo mínimo en el país, en todo caso, si se termina concretando el próximo trimestre, primer trimestre de 2020, sería, por lo menos, según la estimación del ex viceministro del empleo, Fernando Cuadros, que acaba de conversar con nosotros, sería de 1.050 soles exactamente. 1.050 soles sería hasta el monto que se incrementaría el sueldo mínimo en el país. Pero ¿cuál es su opinión al respecto? Y queremos conversar con usted a través de la línea telefónica de Exitosa al 251-9422. 467-4499, líneas telefónicas habilitadas, y conversamos sobre ese tema en estos momentos con la gente que sin duda alguna quiere saber y quiere aportar su opinión sobre el tema de